Aquí comienza BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.
Hola a todos y bienvenidos a BasketCast. Soy Javi Gancedo. Como siempre, con nosotros está Kino Colón. Kino, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Otra vez MVP de la Liga Griega. Estás que lo petas. ¿Qué está pasando? Es impresionante, ¿eh?
Estamos finitos. O eso, o la Liga es muy mala.
No.
La verdad que estoy finito. Ahí últimamente estoy bien. El equipo también me está ayudando. Yo creo que desde que ha llegado Curro, pues aquí como entrenador, pues estamos jugando un sistema pues más parecido a lo que jugamos en España, y también me está ayudando. Y nada, muy contento porque parece que vamos a tener factor campo en cuartos de final y meternos ahí en semifinal e intentar luchar contra los dos grandes.
Antes de presentar a nuestro invitado, quería preguntarte por Keith Langford. ¿Cómo está él de forma? Porque claro, ya tiene una edad, pero supongo que la muñeca la tiene intacta, ¿no?
Eso es impresionante, porque es verdad que llegaba con 10, 11 meses de inactividad, de no poder incluso correr, y el tío necesitaba un par de meses aquí en Grecia para ponerse bien, pero es que tiene tanta clase que al final los puntos se le caen de las manos, y aunque aún no está al 100%, yo creo que al playoff llegará muy bien. Pero ya muestra detalles de calidad que bueno, al final máximo anotador de la Liga un par de años creo que ha sido, pues eso no lo puede hacer cualquiera.
Totalmente. Bueno, abrimos otra vez la conexión japonesa de BasketCast. Tuvimos en el pasado un par de veces a David Doblas, que igual lo volvemos a invitar, yo creo que sí, ¿por qué no? Y también tuvimos a Seba Saiz. También tuvimos a Pablo Aguilar antes de que fuera a Japón, y hoy tenemos el placer de tener a Luis Gil, entrenador del Shiga Lake Stars. Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Javi, por supuesto, con el finito de Kino también.
Bueno, ¿qué tal de momento? Pues ya llevas allí desde 2019. ¿Qué tal la experiencia en Japón, así en líneas generales? País muy distinto, pero una vez que te adaptas, supongo que es fabuloso para vivir, ¿no?
Pues la verdad que sí. Te digo, Javi, es una experiencia, como yo digo, no solamente de baloncesto, sino a nivel personal increíble. Y aunque lo único ha sido un poco que he coincidido mucho con el tema del COVID, ¿no? Que es un poco lo que trastoca un poco, que pueda venir gente a verte, que puedas ir y venir con facilidad, porque aquí lo llevan de una forma muy estricta y ha habido mucha cuarentena. Ese es el único pero. Por el resto, tanto el baloncesto, que yo creo que se va a convertir en una de las mejores ligas del mundo, sino es ya económicamente la tercera liga que hay ahora mismo, y espero que también deportivamente se convierta. En el nivel personal, la verdad que la vida aquí es muy buena, porque es como digo yo, el occidente-oriente, ¿no? Porque el occidente de Asia, porque es como si vivieras en Estados Unidos con la cultura un poco oriental.
Totalmente. Bueno, vosotros dos os conocéis desde hace mil años, ¿no? No sé cuál sería el primer contacto que tuvisteis como jugador y entrenador.
Bueno, te cuento yo un poquito, ¿no? Yo aquí no lo conocí primero a través del vídeo, porque cuando yo iba a llevar la selección sub-18, esa generación no había quedado muy bien en el campeonato cadete anterior y estábamos un poco preocupados en la federación con la búsqueda de un base que nos generara, sobre todo, que tuviera un poco de talento. Y un entrenador me mostró un vídeo de Kino, como yo decía, no estaba finito como ahora dice, en esa época estaba un poco menos finito, pero tenía un talento y jugaba el pick and roll increíble. O sea, yo me acuerdo perfectamente, y además recuerdo perfectamente el partido, que cuando lo vi dije, joder, qué bueno es este tío jugando el pick and roll, ¿no? Hablé con la federación, hablé con Ángel Palme, que era el director deportivo, y le dije, mira, he visto un jugador que yo creo que nos puede ayudar a dar un salto de calidad y intentar luchar por las medallas en el europeo. Y bueno, pues a partir de ahí fui a verlo, su entrenador, la verdad, que intentó ponerme todas las facilidades para verlo, y decidimos, pues, llevar a Kino al Mundial Oficioso que se jugaba en Mannheim, en Alemania, que se juega después de Navidades, que es el Mundial Oficioso, que juega ahí Magic Johnson, Dase Pretovic, Nowitzki, o sea, es un torneo que han jugado los mejores jugadores del mundo, y llevamos ahí a Kino. Kino, yo creo que tú nunca habías estado en la selección, nunca, ¿no?
Nunca había estado en la selección, nada. Y es más, las últimas dos selecciones catalanas incluso me habían cortado cuando habían 15 jugadores, pues el último corte había sido yo de los últimos 2 o 3 años. Entonces, claro, si no iba a la catalana, la española ya era una locura pretender ir. O sea, no había estado ni seleccionado.
No, por eso. Pero, bueno, era como yo decía, no tan fino, no voy a decir gordito, pero un poco así, estaba ahí jugando unos pick and roll y jugando un talento para jugar a los discos. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado el talento. Y bueno, pues al final nos lo llevamos a Mannheim. Eso sí, con un médico asistente continuamente, porque cada 5 minutos había que cambiarlo para que no muriera de un ataque al corazón. Yo me acuerdo perfectamente, porque es que físicamente, la verdad que tenía ese talento, pero le faltaba el físico. Y me acuerdo que hablábamos Kino y yo cuando terminó un poco, y le pusimos ahí a Alejandro Baquera, el preparador físico, que ahora mismo es el jefe de los preparadores físicos de los árbitros a nivel FIBA, pusimos a Alejandro Baquel a trabajar con él para preparar el europeo que se iba a jugar, además, ahí donde está él ahora, en Grecia, en una de las islas griegas. Y ese fue el primer contacto con Kino.
Sí, yo me acuerdo del plan este, porque en el torneo este, es verdad que era mi primer torneo, pero ya jugué, estuve bastante bien, pero claro, era verdad que no podía jugar más de 4 o 5 minutos seguidos, o sea, que me ahogaba, el ritmo de competición era completamente diferente. Y cuando me pusieron el plan, dije, esto no lo hago yo, no puedo hacer yo ni esto, hago, era imposible de seguir.
Sí, yo me acuerdo perfectamente que la verdad que era eso, eran 5 minutos increíbles, pero a partir del cuarto o quinto minuto, digo, me va a acusar sus padres de asesinato, porque el pobre va a morir de un infarto en el campo. Y teníamos que estar con el prepa, que llevaba un poco el control del tiempo, y me dijo Luis, además, que él tampoco juega este ritmo tan alto nunca, y tenemos que tener un poquito de control para evitar las lesiones. Y después de ese campeonato, la verdad que se puso a currar eso. Había 3 meses, yo creo que hasta el verano, ¿no? Cosas así, Kino, más o menos, para que
sí, estuve empezara el campeonato. Con la distancia y con Jorge Serna, que es el actual jugador físico que tenemos los veranos, pues currando prácticamente todos los días. Y Baquera me seguía a distancia y algún día también entrené con él. Y al europeo ya llegué, yo creo, ya bastante mejor.
Sí, yo creo, como le he dicho siempre a Kino, si no llegamos a perder las semifinales, perdimos las semifinales contra Francia, la Francia de Diot, Jackson, Urtelmo, Batum, Ajija, Mollerman, o sea, yo qué sé, la selección francesa que tenía, perdimos la semifinal, fue el único partido que perdimos. Yo creo que si llegamos a ganar ese partido, que si habíamos ganado la fase previa, yo creo que aquí no hubiese estado en el quinteto ideal, seguro, de ese europeo. De no haber jugado nunca la selección, haber sido el quinteto ideal de la selección. Creo que él y el caso de Abrines, para mí son los dos casos más significativos de jugadores que prácticamente hasta junior no habían estado en la selección y luego han ido a un campeonato. Kino hizo un campeonato increíble y no fue quinteto porque no jugamos la final y estaba... Yo creo que fue Diot, ¿no? El quinteto de base.
Creo que fue Diot en el sub-18 y en sub-20 ya fui yo, pero en el sub-18 sí. Fue Diot.
Fue Diot, ¿no? Fue Diot, exacto. Y Alex Abrines fue otro ejemplo de los que no había ido a la selección y lo llevé al Campeonato de Europa también, que jugamos contra Serbia la final, que jugamos en Polonia y aparte de ganar el campeonato fue MVP. O sea, son para mí de los casos más excepcionales, ¿no? De jugadores que aparecen... Que muchas veces los jugadores, los chicos se creen que una vez que ya no están en el máximo nivel a los 18 años, ya no van a llegar. Pues mira el ejemplo de Kino o de Alex.
Sí, a veces pasa. A veces pasa que un jugador es lo que llaman los americanos un late bloomer. Y todo lo contrario. A veces que jugadores lo petan en juniors y luego no llegan a tener una larga carrera como jugador profesional, ¿no? Estas cosas sin duda pasan, ¿eh? Bueno, eres entrenador de vocación, ¿no? Porque no hay ninguna referencia de Luis Gil jugador, ¿no? No, siempre, de hecho, con menos de 30 años ya estabas entrenando en EVA, ¿no?
Sí, porque era muy malo, Javi. Entonces hay que saber tus limitaciones, en la vida clarísimas, ¿sabes? Y eso es algo importante. No, yo jugué hasta el Liga EVA cuando era la segunda división. Jugué Madrid con Javi Juárez. De compañero, además, estuvimos jugando hasta ahí, pero yo a los 23, 24 años tenía alguna oferta para esto, para Liga EVA, para ganar nada, dos duros. Yo preferí seguir estudiando, acabar mi carrera y ya había empezado a entrenar desde los 16 años, 17 años a chavales. Y a los 23, 24 años preferí entrenar, seguir jugando en la universidad a cambio de un máster, a cambio del doctorado y no tener, ¿sabes? En vez de irme fuera por una cantidad que yo creo que no, yo no iba a ser jugador de baloncesto. Y como tú dices, me encantaba, hubo un momento a los 24, 25 que me gustaba mucho más entrenar que jugar, que eso es muy difícil para uno que juega baloncesto y me gustaba mucho. De hecho, he de reconocer que no he jugado ni un partido de baloncesto, yo creo, desde los 27 años. No he vuelto a jugar nunca, porque aparte, creo que al final, como tú dices, como te he dicho, hay que saber tus limitaciones. Yo creo que cuando estás bien físicamente, como ahora se ponen a jugar mis hermanas y todos estos, se ponen a jugar los over 40, a mí me da pánico. Yo creo que hay más lesiones que cuando jugabas a nivel profesional. Sí. Y nada, sí, es verdad, pues se ponen a jugar con 40 años.
Muchos jugadores que han jugado conmigo, tal, que se ponen a hacer pachangas y uno se ha roto de Aquiles, el otro no sé qué. Y, o sea, al final no estás entrenado, no estás preparado para hacer las cosas que hacías antes y tú te crees que aún eres alguien, una bestia.
Sí, mi prima ahora ha jugado también, que mi prima ha jugado al baloncesto bastante a buen nivel. También ahora la pobre se ha roto el ligamento cruzado del over 40 de Sevilla. Porque al final... no es solamente que tú no estés, es que tampoco los demás están. Y cuando uno cree que va a llegar a taponar, no llega, llega tarde, se te mete debajo y te ha roto el ligamento de la rodilla. Y yo por eso a los 27 dije, mira, ya no... Esto, como tú sabes, Javi, tampoco... Mi idea era dedicarme a ser entrenador profesional nunca. O sea, no tenía eso en la cabeza tampoco. Me encantaba. Para mí era como al que le gusta jugar al pádel, o jugar al tenis, o jugar al golf. y me encantaba, y me dedicaba a ello, y me gustaba mucho, lo compatibilizaba. Yo después de estudiar entré en Bankia, bueno, en Caja Madrid en aquella época, en Bankia, y compatibilizaba por las mañanas hasta las 3 de la tarde el banco, y por la tarde entrenaba, siempre entrenado, igual que la selección. En verano me iba un mes con la selección, y un mes me lo pedía de empleo y sueldo para estar de vacaciones con mis amigos, con mi mujer, con mi familia, depende de la época. Por eso, no era algo que tenía en mi cabeza, que surgió de pronto en un momento dado de mi vida y tomé la decisión de dejar el banco y ser entrenador profesional. Sí tenía la vocación de entrenar, pero entrenar por hobby, pero no ser entrenador profesional. Yo no tenía esa idea en mi cabeza nunca.
Sí, tenemos muchas cosas en común, Luis y yo. Los dos somos sevillanos, sí. Los dos éramos muy malos jugando al baloncesto y los dos teníamos el baloncesto.
Tú sigues jugando, Javi, que te veo ahí en las redes sociales.
Yo que va, voy a tirar una hora a la semana, pero aquello es un atentado terrorista al baloncesto. O sea, es terrible, porque voy solo. Si no, el que fuera a recoger pelotas tendría que llevar casco o algo así, vamos. O sea, es terrorífico. No, pero y luego, bueno, eso, los dos empezamos como un hobby que fue a más. Y yo he acabado en la Euroliga y tú has acabado como entrenador profesional y medalla de oro en un campeonato del mundo, que eso no lo puede decir prácticamente nadie, y quería hablar un poquito de eso, si os parece, porque, bueno, no sé, ¿os acordáis de alguna intrahistoria? Bueno, vivirlo como entrenador tuvo que ser apasionante, ¿no? Sobre todo desde la victoria de Serbia para adelante, ¿no?
Bueno, tú me estás hablando de eso ahora y a mí se me pone, te lo prometo, la piel de gallina. O sea, es algo increíble, ¿sabes? O sea, como tú dices, yo no, mi objetivo era ser entrenador profesional y al final acabas siendo campeón del mundo, ¿no? Con tu selección, y con un campeonato que nunca eras a priori favorito para ganar ni casi una medalla, ¿no? Y ser campeón, creo que si hubiese apostado mucha gente dinero, se hubiese hecho rico, ¿no? Con nuestro campeonato, ¿no? Con ser campeones del mundo en ese campeonato que Serbia tenía un equipo increíble, ¿no? Estados Unidos, Australia, Italia, Francia, la verdad que había grandes selecciones. Y tú has dicho además para mí te voy a decir lo que más destacado del campeonato, luego que aquí no te cuente desde dentro del vestuario. Pero para mí como entrenador ha sido una experiencia increíble la transformación de un equipo en un momento dado, ¿no? O sea, la preparación, todo fue muy bien, trabajando como siempre vi la selección, toca hablar de la familia, pero es verdad, trabajando muy bien, cada uno su trabajo, todo perfecto. Empieza la primera fase y tú ves que los jugadores, bien, yo era el entrenador de defensa, Sergio divide ahí un poco los roles, entrenador defensivo, entrenador ofensivo, y yo veía que cuando hacía el scouting del equipo contrario, bien, los jugadores sí, vale, te atienden, cómo juega este, de Irán, vale, pero te miran como diciendo, vale, vale, cuéntame lo que tú quieras, pero vamos, que vamos a ganar, se ríe Kino, claro, cuéntame lo que te dé la gana, pero vamos, que a estos de Irán, a estos de Puerto Rico, con todos los respetos, ellos dicen, nosotros, no te preocupes, qué tal. Pero de pronto, vamos a la fase de grupos, a la segunda fase, que era muy importante, porque estaba Italia con un equipazo, y estaba Serbia y nosotros, y uno de los tres se quedaba fuera, de poder jugar ya por las medallas directamente. O sea, te jugabas muchísimo. De hecho, nosotros empezamos a preparar esos partidos 3 meses antes, porque sabíamos perfectamente que eran los partidos importantes. Empezamos a ver partidos de Italia y de Serbia 3 meses antes del Campeonato del Mundo para prepararlo. Sergio nos encargó que el objetivo era preparar esos 2 partidos con una prioridad absoluta. Y ves que los jugadores se transforman, porque esas charlas que tú hacías sobre el scouting del equipo contrario, en la que tú dices lo que hace el equipo, se convierte en una interactuación con los jugadores, ¿no? En que ellos empiezan a proponerte soluciones, a ayudarte a tomar decisiones, a decirte que ellos conocen mejor cómo Bellinelli sale por este lado, otros que mejor yo que defiéndele así en este punto, es mejor esto y se saldrá del partido, y te van dando inputs, datos, que te hacen crecer como equipo. Y esa transformación es que fue increíble. Kino, que además...
Fue increíble. Aparte de lo que dices tú, que aparte de ser muy buenos jugadores tácticamente y pues en esos detalles, al final pues era un equipo muy bueno. O sea, la sabiduría de ese equipo, la IQ de la selección española, por mucho que tuviéramos menos físico tal, había jugadores ahí muy, muy, muy listos. Entonces, al final, sí. en estas charlas era como... Pues sí que yo también lo noté el cambio este de ahora es la época que nos tenemos que poner al tope a 100%, o sea, sin excusas. Y parecía una máquina eso de que parecíamos imparables luego al final, pero todo empezó con un día que dijeron, venga, ahora empieza lo bueno, lo divertido. Y ellos, pues, es lo que digo, siempre tienen esa mentalidad ganadora y este gen ganador que se convierten y es algo que yo aprendí e intento transmitir ahora con los equipos que estoy, pero que fue increíble, fue increíble.
Sobre todo, Kino, hay tres jugadores que yo, bueno, algunos los entrenan en categorías inferiores, ¿no? Como Ricky, ¿no? Como Sergi Yul, ¿no? Como Rudy y bueno, a Rudy y a Marc, que no los había entrenado, ¿no? Y fue increíble cómo esos jugadores, es que esas clases, porque para mí eran clases, no parece que el profesor tiene que ser el entrenador, pero al final eran en las dos direcciones, ¿no? Como tú vas aprendiendo y ellos van escuchando del scouting que tú vas haciendo, del análisis numérico, porque hacemos análisis de estadístico, numérico, de todo tipo, y cómo al final esa interactuación entre ambas partes te hacen tomar increíbles decisiones que hacen que crezcas como equipo, pero es que además fue como si le hubieras dado un botón de encendido y el equipo se transformó. Y como tú dices, los partidos contra Italia y el partido contra Serbia, para mí, Serbia, mira, el otro día jugué aquí, el entrador nuevo aquí de, bueno, el entrador que tiene este año Sebas aquí, Spavicevic, es un entrador serbio, y una vez que fui a ver a él y hablando con él, me dice, oye Luis, ¿me tienes que decir algún día que defendisteis contra Serbia en el Mundial? Y le digo, pues ni yo sé, casi, entre bromas, ¿no? Porque hicimos de todo, ¿sabes? Mixtas ahí en el fondo contra, en la línea de fondo, de pronto hacíamos, hombre, sacamos de quicio a Jokić totalmente, que al final le expulsaron. O sea, hicimos cosas que además los jugadores tomaban decisiones que hacían que los propios jugadores serbios que habían ganado de 25, 30 todos los partidos salieran totalmente del partido. Y no solo es que ganáramos, es que además dominamos el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Y fue un poco una experiencia para mí como entrenador única. Esa es una experiencia única en mi vida.
Hombre, ¿qué puedo decir? Yo como aficionado viéndolo desde fuera, aquí la sensación que había en España era que, bueno, primero jugabas contra Serbia, luego contra Italia, y la sensación era como que deberíais tomarlo tranquilo contra Serbia e intentar jugar a la clasificación contra Italia.
No, creo que fue al revés, ¿eh?
No, fue al revés, Javi, seguro. De hecho, para nosotros el partido de Italia era como la final, ¿sabes? Porque el partido de Italia, en verdad, se suponía que Serbia se iba a meter. Entonces, el partido de la final nuestro desde hacía 3 meses era el primer partido contra Italia, que además íbamos perdiendo de 5 a falta de 5 minutos.
Sí, se nos complicó bastante más que el otro.
Sí, porque además Italia, la forma de jugar para nosotros era más complicada, ¿no? Porque jugando con Gallinari de 5 abierto, jugando de pronto la Tomé de 3 a poste, o sea, ellos tienen muchas combinaciones de hacerte muy difícil el partido.
Cierto.
Y la verdad que lo lleva, sí, porque son mucho talento, juegan muy abiertos, y para nosotros era complicado. Y al final, la verdad, que el partido lo ganamos en los últimos 3-4 minutos de partido. Y el partido de Serbia era más para evitar los cruces malos. Gracias al partido de ganar a Serbia, nos quitamos de en medio podernos cruzar directamente con Estados Unidos hasta la final, quitarnos de en medio a Francia, y contra Polonia, que no vamos a decir que sea más fácil, pero que a lo mejor jugar contra Polonia que jugar contra Australia, contra Francia o contra Estados Unidos, está claro.
Totalmente.
¿No? Eso fue un poco, claro, era dos metas diferentes. El partido de Italia era clasificarte, que fue el partido de verdad a muerte, porque era definitivo. Yo creo que si hubiésemos perdido contra Italia, hubiese sido mucho más difícil ganar a Serbia. Y claro, luego al ganar a Italia, ¿no? Claro. Nosotros nos liberamos de esa presión y yo creo que entonces fue cuando apareció la mejor versión en el partido contra Serbia, que nos evitó la parte más difícil del cuadro, a ser primeros, por supuesto, y por la parte más fácil del cuadro, entre comillas, dentro de que era Polonia y de que era Australia en semifinales.
Ya, bueno, supongo que ganar esto con alguien como Kino, con quien has coincidido en categorías inferiores, con quien has coincidido dándole la oportunidad de jugar en ACB en Fuenlabrada, hombre, tiene que ser muy especial, ¿no?
Pues para mí, pues de los jugadores más especiales. Para mí, además, Kino, lo puedo decir, para mí no solamente el jugador, de los pocos jugadores que considero amigo, quiero decir, porque además le respeto mucho como persona a él y a su familia, y para mí la verdad que es algo especial. Jugadores como el poder ganar y compartir estas alegrías, ¿no? Porque además tenemos buen feeling, con una mirada sabemos lo que es esto, y además ves a un jugador como él, ¿no? Y como hizo Javi Beirán y como hizo Xavi, que son jugadores que tienen que aprender los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que de pronto llegan los partidos de cuarto, semifinal y final y no juegan ni un minuto, pero están al 100% preparados si hace falta un minuto para jugar y sacrifican todo el ego personal por bien del equipo. Y eso es un poco esos valores que transmite Kino y transmite pues, también Javi y Xavi, que son los que un poco los jóvenes de hoy, aparte de fijarse en lo buenos que son los jugadores, deberían fijarse, ¿no? De cómo son capaces de hacer eso.
Pues sí, para mí también, siguiendo un poco la conversación, la pregunta que has hecho tú, no le tengo que hacer la pelota a Luis, que sabe perfectamente. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente. A mí el entrenador que me ha llevado a ser el jugador que he sido ahora, el número uno, ha sido Luis. Y no lo digo yo para hacer la pelota, sino es el primero que me lleva a la selección, el primero que me lleva a la ACB y me da minutos. Entonces, claro, al final yo creo que lo más difícil de eso para un jugador siempre es el inicio o el primero que confía en ti o el quien te pone en el mapa. Y eso, no hay una figura que se pueda acercar nunca claramente a la de Luis. Entonces, aparte de que luego nos llevamos muy bien fuera de la pista y dentro de la pista y todo, es que yo le debo mucha parte de mi carrera y él lo sabe, que estoy muy agradecido siempre a Luis. Y claro, mi familia, pues mis padres, hablas de Luis y se les cae la baba a mis padres.
Pero me has dejado bien, porque luego has, o sea, si hubiese apostado y no hubiese llegado,
Sí, luego voy a
al
hacer una
final,
castaña, sí.
claro, no, en esto yo siempre digo lo mismo. O sea, está muy bien quien te da la oportunidad, pero eres tú la que tienes que, el que lo tienes que coger, el que tienes que demostrar al final, ¿no? Y al final, dándote la oportunidad, mira cómo has estado. Y yo creo,
Mal no nos
pero
ha ido, mal no nos ha ido. Sí,
no,
sí.
y porque a mí, joder, me hace gracia ahora cuando soy entrenador de defensa, digo, joder, con lo que me gustaba a mí el talento siempre, que a mí me gustaba, no me importaba que se fuese más peor físicamente, o sea, que a mí me encantaban los jugadores y me siguen gustando muchísimo los jugadores con mucho talento, y al final contigo, por lo que vi, fue talento, sobre todo en el pick and roll, que es lo que sigue siendo un artista, y para mí, creo que el baloncesto moderno depende mucho de esa situación, y yo cuando te vi jugar el pick and roll, me acuerdo allí, con tu equipo, no se me olvidará, dije, joder, este hace lo que quiere, es que lo torea, y la verdad que lo sigue haciendo, ¿eh? Y las ventanas últimas ha habido algunos pases que todavía están ahí
Algo vamos
en
haciendo
los
también, sí.
top. O sea que, pero bueno, la verdad que fue una experiencia increíble, y joder, lo que increíble aquí no fue luego la celebración en el autobús, en Madrid, eso yo creo, para mí, ir en el autobús
Eso es
descapotable,
increíble.
con todo Madrid
Ahí sí
lleno.
que se te pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Ayer vi una foto que no la había visto, como debe ser desde un helicóptero o desde un ático, que se ve todo el bus y toda la plaza llena de
Pues
gente.
pásamela, ¿eh? Pásamela,
Eso
por favor, cuando
está muy
puedas.
chula, y se me puso la piel de gallina y mira que hace ya, pues ahora 3 años de esto, pero es que ese momento fue
Increíble, increíble. La plaza de
increíble,
Colón
increíble.
llena con el autobús. Luego toda mi familia allí, a pie de escenario, viéndonos allí, disfrutando como disfrutamos. La verdad que fue algo alucinante lo de ver la celebración en Madrid. Pero sobre todo de la gente, o sea, luego nos lo pasamos bien, yendo todos ahí al chisto, pero sobre todo la celebración de la gente, compartir en el autobús, y es que había gente por todas partes, y sobre todo cuando
Sí,
llegas
sí.
ya a la castellana, que yo vivo en Madrid, soy sevillano y seguiré sevillano ahí a muerte, ¿no? Pero también soy madrileño de adopción, y estar en Madrid, también la ciudad en la que vives, con toda la gente apoyándote, yo creo que en el baloncesto, salvo me imagino que en el mundial, en el otro mundial no ha habido tanta gente en la calle para un título de baloncesto como hubo en el momento, ¿no?
Mira, yo a mí me pasó una cosa en el bus que hubo un momento que me quedé un poco así, como yo recordaba antes, yo que sé, al final he estado en muy buenos equipos y he tenido muy buenos jugadores, pero claro, es que me giré allí y me estaba abrazando en un momento Marc Gasol, al lado tenía a Ricky Rubio, al otro lado tenía a Llull, estaba haciendo una foto con Rudy, y decía, joder, es que esto ya es que no puede haber nada más grande que esto. Y veía a todo el mundo las caras de felicidad fuera del bus, pero todos los del bus y lo bien que lo estaban pasando todos, la felicidad de toda la gente ahí cuando les tiramos los objetos que nos dieron, las pelotas o lo que sea, y es algo que nunca se me irá de mi memoria, es un momento mágico.
No, es increíble. Y yo te digo, ¿sabes? Que yo he visto con la selección, y tú también, que somos dos de los que españoles que hemos tenido las estas de irnos, es decir, las pelotas de
Sí,
irnos
sí,
fuera
sí.
de España, con perdón, para poder seguir nuestra ilusión, que es el baloncesto y nuestra carrera, y donde te sientes valorado, ¿no? Ves que la selección española, yo siempre digo una cosa, te lo digo donde he estado, es NBA, selección española. NBA, selección española. Ese es el orden. O sea, tú le puedes hablar de otra cosa, pero aquí, por ejemplo, en Japón, o le hablas de la NBA o le hablas de la selección española. Si tú le hablas, voy a poner con todo mi respeto, o sea, uno de los grandes que se ha retirado, ¿no? Spanoulis ahora, ¿no? Tú vas aquí en un clinic y hablas de Spanoulis, nadie sabe nada. Hablas de Sergi Llull, hablas de la selección española y todo el mundo sabe quiénes son los jugadores, igual que de la NBA. Y luego, después de venir aquí durante un año, Javi, en cada campo que fui, un homenaje por ser campeón del mundo en un país que no es el tuyo. En cada campo antes de empezar el partido. Cada vez que iba a un campo nuevo que no había ido, un premio, un regalo de flores o un regalo de no sé qué, o el regalo típico de la ciudad, y un homenaje del público entero de pie, en cada campo. Eso es lo que respetan a la selección, no a mí, sino al final lo que representas, a ser campeón del mundo con España, ¿no? Es para que a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Pero el respeto a la selección española fuera de, o sea, en los otros países es...
Ah, sí, es brutal, es brutal, sí.
Sí, el respeto y el miedo, porque ahí tú vas a Lituania, hablas con... Ahora es Eslovenia un poco menos porque nos ha ganado, pero hablas con turcos, hablas con rusos y eso, y todo el mundo, el rival que no quieren jugar es contra España. La gente pierde partidos para no jugar contra España. Y eso no se consigue de un día para otro.
No, yo creo que no. Es que ya llevamos muchos años, ¿no? Es el Mundial el Mundial anterior, toda medalla en medio, subcampeón de los Juegos Olímpicos, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Es que en los últimos años, salvo esta última Olimpiada, prácticamente no nos hemos bajado casi del podio ninguna vez. Y eso yo creo que al final, como tú dices, más que miedo, respeto. O sea, miedo, por supuesto, pero me refiero en plan respeto. Incluso tú dices de Eslovenia. Yo creo que Eslovenia hubiese elegido cualquier otro rival que jugársela con nosotros, salvo a Estados Unidos, ¿no? Porque saben que España luego tiene una cosa que no tienen los demás países para mí, que es el carácter competitivo, ¿no? O sea, yo siempre digo que el español, a la vista nos vemos con Kino, no es el más grande, no es el más alto, no es el más atlético, no es el más tal, a lo mejor técnicamente no es el mejor, pero es el que mejor lee baloncesto y el más competitivo, el jugador español. Eso yo es algo que tengo muy claro con los jugadores españoles.
Sí, yo he jugado por todo, yo he jugado por prácticamente toda Europa. En eso es algo que también los otros lo ven, ¿eh? O sea, la lectura de juego y luego el trabajo colectivo es algo que yo creo que nos enseñan muy bien todos los entrenadores desde pequeños, y es algo que nos diferencia al resto. Por ejemplo, yo cuando me acuerdo el primer día que fui a entrenar con el Unix Kazán y me presentaron al que iba a hacer el tercer base, y solo llegar me pasa uno contra uno y pega un pedazo de mate. Y digo, como este sea el tercer base, digo, voy a jugar 2 o 3 minutos partido máximo. Y luego, claro, lo veías en 1 contra 1, increíble. Luego ponías ya 3 contra 3, ahí ya le costaba más. Y luego ya ponías 5 contra 5 y el tío empezaba a pasársela al contrario, la pasaba a la grada. La lectura y todo eso ya era diferente. Entonces, es algo que en España yo creo que lo tenemos muy avanzado, que se focaliza mucho cuando somos jóvenes. Y creo que es muy importante y es algo que nos da una diferencia en momentos clave muy, muy importante.
Y el carácter competitivo también, Kino.
Sí, no, sí, eso lo llevamos.
Competís muy bien. Desde pequeñitos está el campeonato mini, el campeonato mini de selecciones, el campeonato de clubs. Estáis compitiendo desde pequeños, ¿sabes? Yo lo veo aquí en Japón, que no compiten. O sea, y al final ese carácter competitivo te falta cuando llegas a la máxima competición. Y no competitivo solo de entrenar, ¿vale? Que eso, la ética de trabajo, de entrenamiento la tienen casi todos los jugadores, ¿vale? Profesionales de todos los países. Es a la hora de ganar, de competir. Ahora es cuando hay que competir bien. En el partido importante, en el cuarto cuarto, en el último tiro. Claro, cuando vas 20 arriba, cuando empieza la pretemporada, está bien competir. Pero sobre todo hay que competir el día que hay que competir, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? De la selección, el día de Italia y Serbia, ¿no? En el Mundial.
Bueno, cambiando de tema, aunque esto del Mundial está muy bien, quería preguntarte sobre, bueno, claro, estás en Japón, sabemos del respeto a los jugadores porque hemos estado con Doblas y con Sebas hablando de, bueno, de todo lo que se lía después del partido, pero claro, para un entrenador será más todavía. ¿Cómo son los postpartidos en Japón y el ambiente que hay en los partidos en general en la liga japonesa?
La verdad que sin el respeto al entrenador es increíble aquí. Si no, yo ya no estaría en el equipo este año. No, lo digo de broma. Es un equipo bastante joven, con unas perspectivas de hacer un trabajo a 3 años. El primer punto es hacer un contrato a 3 años garantizado, cosa que en España es impensable. Segundo, ganes o pierdas cuando acaba un partido, aparte de que el público está 2 horas antes, estira un poco Estados Unidos, consumiendo, comprando merchandising, todo el mundo lleva sus cosas, aplaudiendo y apoyando a tu equipo, acaba el partido. Ganes o de 20, pierdas de 30, o hagas lo que hagas, cuando acaba el partido, lo primero es, los dos equipos van al centro del campo y el equipo de fuera saluda al público y todo el público aplaude al equipo. Tú imagínate eso en Europa, en Grecia, ¿verdad? Aquí no, estaría bien. El equipo de fuera saluda al público.
Sí, igualito, mundo, igualito.
Igualito, igualito. Todo el mundo saluda al público y da una vuelta entera al campo, todo el mundo aplaudiendo al equipo de fuera. A continuación, el entrenador de casa coge el micrófono para dar las gracias a la gente por haber venido, por haber apoyado al equipo, hayas ganado o perdido. Tú imagínate en España, si has perdido como entrenador 9 partidos seguidos, coge el micrófono, para hablar con el público. O sea, estaría increíble. Pues todo el mundo te aplaude al principio, al final, y después va el capitán, hace lo mismo, agradece a todo el mundo haber venido, el apoyo, lo que quiere, luego se nombra un MVP del partido, no sé qué, y después se vuelve a saludar al público por parte del equipo de casa, y luego, ahora con el COVID, no, pero cuando no había COVID, vas por toda la grada chocándole a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, a un pasillo, das la vuelta entera al campo, a lo mejor en el primer, ¿sabes?, en la primera fila, y vas saludando a todo el mundo. Ahora, un poco a distancia, das la vuelta al campo entero, saludando a todo el mundo, y la gente te va dando regalos. Tú imagínate, en España, si pierdes 10 partidos seguidos, 8, los regalos que te iban a dar. Digo, lo digo de broma. Quiero decir que
perdiendo 2, me mata tantos.
Por eso. Pero, a ver, también a mí me gusta el carácter competitivo. A mí también me joroba, en un momento dado aquí, perder 5 partidos y parece que no ha pasado nada, ¿no? Porque mi carácter no me permite, ¿sabes? Hoy he perdido de 20 y tengo que saludar y decir que no pasa nada, que bien, pues también eso tampoco va con nuestro carácter latino. Pero por otro lado, la verdad que el respeto, la educación y el apoyo a tu equipo es 100% siempre. Y eso es algo que también se agradece, también trabajas más tranquilo. Casi todos los jóvenes extranjeros que vienen aquí no se quieren ir, todos se quieren quedar, el 90%. Porque les pagan bien, les respetan y trabajan muy bien, pues al final se sienten queridos. Y yo creo que es lo más importante también en nuestro trabajo. Yo creo que, aparte del dinero, claro que somos profesionales y es importante, es también el respeto que te tienen, ¿no? Tanto como jugador como entrenador. Y lo que hablábamos a veces, Kino y yo, de cuando estamos fuera, lo que nos sentimos respetados al ser jugadores españoles fuera de nuestra casa.
Interesante. Quería preguntarte por la Legión Española. ¿Ves mucho a Doblas, a Pablo Aguilar o a Sebas?
Sí, cada vez que puedo. La verdad que... además, a Pablo y a Seba los he entrenado en categorías inferiores muchas veces y también en las ventanas, la selección absoluta. Tengo una relación increíble con ambos. Los dos los he entrenado a Pablo con 14 años, empecé a entrenarlo, y a Sebas con 15. Y tengo una relación muy buena con ellos y cada vez que voy a Tokio intentamos cenar, ver los partidos, estar juntos. También y con David, que no le conocía antes. Bueno, David, lo que pasa es que es un japonés ya aquí. Habla japonés.
Impresionante.
Sí, pero...
¿Habéis visto el vídeo de Twitter que habla japonés o no? No, es Javi, que hay que retuitearlo. El tío habla muy bien, ¿eh?
Es que habla muy bien. Es que David, juega contra él hace 15 días. Es que es el jefe del cotarro, ¿eh? Es que tiene 40 y va a estar jugando hasta los 45. Habla japonés perfectamente. Controla en el vestuario a los japoneses y a los americanos. Los reúne a todos, habla con ellos, les dice lo que tienen que hacer. Le he dicho... Cuando no quieras jugar, habla conmigo, te traigo de asistente conmigo, porque la verdad que entre que habla japonés, el tío además entiende muy bien el básquet también, y muy listo, y la verdad que está muy contento. Ese sigue queriendo quedar aquí, yo creo que tiene alguna oferta ya para el año que viene, y hasta jugando este año en primera división, nos saca uno de los equipos potentes de aquí de la liga.
A mí no me extrañaría que acabe siendo entrenador o federativo o algo así, porque ya hablando el idioma y estando allí súper a gusto, porque el tío está súper bien allí.
Seguro, Javi. Y aparte que al final esta liga económicamente se está poniendo a un nivel, pues yo creo que va a ser, después de la NBA, la mejor liga del mundo. En el 2026 cierra la liga estilo NBA. Cada equipo tiene que tener mínimo 12 millones de euros de presupuesto al año, mínimo. Estadios de menos de mínimo de 8.000 espectadores, ya todo el mundo los está haciendo. Y por ponerte un ejemplo, el equipo de Sebas del año pasado, que fue campeón de liga, ¿cuánto? Te voy a hacer a ti la pregunta, que tú estás más metido en el tema de Euroliga, de todas las competiciones europeas. ¿Cuánto crees que tuvo de ingresos el equipo de Sebas? Ingresos, no digo de presupuesto.
No sé.
¿Cuánto crees que puede tener un equipo?
Te digo una pregunta. Tirando para arriba, por 8 millones de euros.
20 millones de euros oficialmente publicados. Cuentas en el Japón, se publican las cuentas. Todas, se publican todos los sueldos, todo lo que se gasta, hasta si se gasta en pipas, ¿vale? Se publica todo oficialmente. 21 millones de ingresos, perdón, 20 de gastos, 1 millón de beneficios.
Es mucha pasta, desde luego, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero de verdad que la liga está muy bien organizada y prueba de ello... Es que, bueno, cada vez van más y más y más jugadores y entrenadores de Euroliga para allá, ¿no? El mismo, por ejemplo, André Balvin, anda por allí y parece que está bastante contento, ¿no?
Sí, está muy contento. Yo hablé con él el otro día, si quiere quedar otra vez. Como te he dicho antes, Edgerton, Harris, McAdoo, que jugó Euroliga el año pasado, me parece, también está aquí. Y cada vez yo creo que el perfil es ir a buscar más jugadores de ese nivel. A lo mejor un jugador que tenga Euroliga, a lo mejor no viene, ¿no? Porque puede cobrar un salario parecido y se queda en Europa. Pero los jugadores top de Eurocup que no tengan esa opción de dar el salto a Euroliga, yo creo que van a empezar a venir para acá. Porque al final, a nivel competitivo la liga está bien, muy bien. Y a nivel salarial, por supuesto, compite con los mejores equipos de Europa.
¿Cuántos extranjeros por equipo? Tres, ¿no?
Tres equipos, pero con una norma especial. Solo pueden jugar dos a la vez en el campo. Entonces tienes que estar con... Vamos, como te equivoques, técnica que te cae, ¿sabes? Si metes tres al campo a la vez a jugar, ¿sabes? Entonces, tienes que tener tres, con lo cual hacer el equipo no es fácil, porque al final tienes que ser jugadores intercambiables. Y al final a veces tienes que cambiar a un jugador y hay que cambiar a dos, ¿sabes? Porque si tienes un extranjero en puesto exterior y quieres meter un interior, al final tienes que quitar un japonés también. Entonces sí, tienes que tener tres extranjeros y juegan dos a la vez y un asiático. O nacionalizado. Puedes tener un asiático nacionalizado. Aquí se está protegiendo mucho el producto, o sea, me refiero al jugador local, ¿no? Lo que se intenta es que el jugador local siga jugando. Y por eso yo creo que es la limitación de jugadores aquí. Y además a la gente se identifica mucho con los equipos. Al final, con estos extranjeros el espectáculo está garantizado, pero a la vez los equipos tienen a jugadores de Japón que identifican mucho con el producto, ¿no? Y hace que la gente vaya al campo y se identifique con ellos.
Sí, un poco lo que es el país, lo que es Tokio como ciudad, espectáculo y tradición todos juntos. Es un poquito un resumen fácil, sí, de lo que es aquello, ¿no? Es verdad. Y bueno, de todas formas, tú empezaste en tercera división japonesa, ¿vale? Que el equipo era un equipo hecho ya para subir directamente y de hecho lo ascendisteis, pero el Saga Baluners estaba en tercera división japonesa cuando tú llegaste. ¿Cómo te llegó la oferta? ¿Cómo fue aquella historia?
Pues fue curiosa, la verdad. Con una agente de fútbol que iba a hacer una gira en España. De hecho, ahora hay un acuerdo que tú sabes que el Chivas Jets aquí de básquet ha tenido un acuerdo con el Betis de fútbol.
¿Sí?
Con el Betis de básquet, lo sabes. Pues iban a hacer una gira por aquí, por España. Ese equipo era el equipo de Fernando Torres, que era el Sagantosu. Y ese equipo es el que quería hacer una sección de baloncesto. Y pues un día la persona que organizaba esa gira dijo: Luis, esta gente quiere hacer algo de básquet, yo no tengo ni idea. Te vienes un momento a comer con ellos y me ayudas. Y me dijeron: oye, coach, ¿me ayudas a hacer una estructura? ¿Cómo harías tú un proyecto a 3 años? Pues yo les hice un PowerPoint, les expliqué a los 4 días que quedé con ellos y les dije, haría esto. ¿Y entrenadores? Digo, mira, te propongo 3 entrenadores, de 3 nombres. Se entrevistó con ellos y luego el dueño del club, el presidente, me vino y me dijo, Luis, no, quiero que vengas tú, no quiero que vengan esos. Digo, ya, pero yo no me quiero ir a la tercera. Dice, no, no, dime tú qué quieres y yo te hago la estructura y todo para que estés en 3 años en primera división. Y me convenció. Porque no solo por el tema económico, sino por el tema de cómo quería montar el proyecto. Y la verdad que he estado muy a gusto 2 años con él, luego he cambiado de equipo, porque él vendió el equipo aquí. Al final los equipos son negocio. Y él ha vendido el equipo a otra persona que le ha comprado el equipo por más dinero. Y bueno, a través de ese equipo de fútbol fui a Japón. Y también llamé a Fernando Torres y me dijo Fernando, Luis, vente. He estado en muchos países en mi vida, pero como en Japón, con la familia no he estado en ningún sitio. La seguridad del país en que los niños con 6, 7 años, o menos, 5 años, los ves solos yendo al colegio. Pero solos, me refiero a hacerse 2 kilómetros solos. Van solos por las calles con su mochila. Niños que no te llegan ni por la cintura a ti. El país es súper seguro. Y al extranjero le tienen muy cuidado. Y Fernando me dijo, Luis, vente y vive la experiencia. Y la verdad que no me arrepiento. Llevo 3 años, he firmado otros 2. Estoy muy contento, la verdad, que con el país y con el baloncesto.
Total. Bueno, de hecho, llevas 4 años en Japón, pero la gente ya no se acuerda que estuviste 4 años también en los Bucaneros de la Guaira venezolanos. Has dado bastantes vueltas y aquello sí que tuvo que ser una experiencia curiosa porque sabemos menos de Venezuela de lo que, claro, vemos lo que vemos en la tele y nos acojonamos, pero no sabemos cómo es la vida allí, ¿no?
Bueno, ¿no? Lo que tú dices, he pasado de justo el polo opuesto, ¿no? Lo que es Venezuela al Japón, diríamos que es justo lo contrario, Japón el orden, todo perfecto, todo esto, y Venezuela un poco ser flexible, vivir cada día, vivir el momento, no saber lo que va a ocurrir mañana, y la verdad que son 2 experiencias que te enriquecen. Y como tú decías, peligroso, pues te cuento una anécdota de Venezuela. Cuando llego a Venezuela el primer año a entrenar, y voy a Isla Margarita a jugar un partido, y me había llegado un ayudante español conmigo, y estamos esperando en un centro comercial y me dice, vente conmigo fuera que voy a echar un cigarro, te acompaño, así. Vale, le acompañé fuera y cuando estamos fuera él estaba fumando, había un tipo andando a la nuestra, baja otro de una furgoneta y le mete 20 tiros en la cabeza, delante nuestra. O sea, de 7 metros nuestros, 8 metros.
Joder.
Entonces, vives una realidad que luego entrenas a jugadores en un país en el que ha habido 20,000+ asesinatos. Y te estoy hablando de lo malo de Venezuela, que es eso, ¿no? La inseguridad y eso que se vive. Luego es un país en que la gente es súper amable, te ayuda en todo, te sientes como en casa porque tiene origen español, la comida, la forma de entender, la forma de vivir la vida, de disfrutar del momento, de saber que el hoy es lo importante porque no sabes lo que va a ocurrir mañana. Pues te ayudan también a tener esos valores, lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando a veces a un jugador allí en Venezuela, pues yo le metía la caña porque había llegado tarde o porque había algo, coach, está muy bien, pero claro, ayer mataron a mi hermano de 3 tiros en no sé dónde, ¿sabes? Entonces, vives realidades diferentes que te hacen crecer como persona y pasas de un país como Venezuela a un país como Japón, que es la seguridad en grado sumo. Yo espero que Venezuela algún día pueda ser ese país que fue. Y que la llamaban como si fuese al final París, llamaban a Caracas como si fuese el París de Sudamérica, porque era increíble, y la verdad que es un país precioso, con unos recursos increíbles y con unas personas increíbles, que espero que en un tiempo pueda recuperar esa seguridad como país para poder visitarlo, porque os lo recomiendo. Los Roques, el Salto del Ángel, es un país demasiado bonito, o sea, es precioso ese país.
Habrá que ir, Kino. Te veo muy informado, Kino, sobre la liga japonesa. Esto de los tres extranjeros.
Yo no, me... yo eso que has dicho, Luis, no me veo. También tengo algún amigo allí que me han explicado historias. A Japón sí que me gusta. Ya sabes que es algo que tengo curiosidad. Es un mercado diferente y que creo que todo el mundo me dice que se vive tan bien y que podría encajar. ¿Vale? Que sí. Sigo sin recibir la oferta de Luis. Llevo ahí 3 años, pero...
Necesito, me manda... ¿sabes lo que necesito? ¿Sabes lo que necesito, Kino? Tener suficiente dinero para poder fichar un nacionalizado de verdad. ¿Qué problema hay aquí? Que todos los americanos son 4-3, 4-5 o 5. Salvo en los 4 equipos que tienen los 4 americanos nacionalizados que juegan por dentro. Entonces yo creo que la operación es la siguiente, Kino. Yo la veo muy clara. En un año y pico, Sebas va a coger la nacionalidad, ¿no? Le fichamos como japonés. Te ficho a ti y hacemos el equipo campeón en el mundo.
Todo hecho. Aparte de consejos, me llevo muy bien. O sea, que todo...
Por eso.
Todo
¿Te parece bien esa propuesta o no?
¿Buscamos un hueco a Javi o no?
Por supuesto. Además, él iba a disfrutar aquí con todo el tema de comunicación. Porque aquí es algo que le da mucha importancia. Tú lo ves en las redes, ¿no, Javi? Todo. Cómo la comunicación, las entrevistas, cómo los jugadores tienen que hacer cosas continuamente. Además, poco estilo NBA. Ellos han copiado eso de la NBA, ¿no? Entonces, el jugador... todo el rato tiene que interactuar con el público, tiene que actuar con los fans, con los sponsors. Es la verdad, tiene que vender el producto y lo hacen continuamente. Yo creo que además te gustaría conocer esto, ya sabes. Invitado a los dos, por ahora, para visitar en un futuro, para trabajar juntos, ojalá.
Sí, bueno, yo estuve en 2015, creo que fue, estuve un mes entero en Japón y me lo pasé estupendamente. Estuvimos Belén y yo súper bien. Y hombre, si algún día necesitáis un director de comunicación potente, pues yo encantado, me gustaría la experiencia, por supuesto. Pero claro, tengo que aprender japonés y no lo veo.
Eso sí es verdad, Javi. Eso es una cosa importante, quiero decir, aquí. Aquí, Japón me parece el país maravilloso, lo único que hay un problema es un poco la barrera idiomática, ¿no? A veces aquí. Porque, salvo Tokio, Osaka... que yo vivo muy cerca ahora, ¿no? Y Kioto, que yo vivo al lado, que yo vivo en Kioto prácticamente. El resto es difícil comunicarse si no es en japonés, porque no mucho la gente habla inglés. Y no es que no hable, entiende bastante, pero también con el carácter tímido del japonés no se atreve a hablar, porque si no lo habla perfecto no quiere hablarlo, porque se puede equivocar. Yo que hablo fatal inglés, pero por lo menos me hablo y me entiendo, no me importa hablar inglés y tener errores. Ellos, como no hablan perfecto, no hablan. Entonces, ese es el problema un poco a veces, ¿no? Esa barrera idiomática para poder estar aquí, digo en caso como tuyo de trabajo, ¿no? En el caso de un jugador, pues menos, ¿no? Al final, porque el básquet tiene ese lenguaje universal para poder comunicarte.
Sí, sí, está claro. Bueno, también estuve un año en Inglaterra. Eso sí que fue un poco salirse del camino de baldosas amarillas, que le gusta decir a mi mujer, ¿no? Sí. Bueno, te dio por ir allí a aprender inglés y a la vez entrenar, ¿no?
Tú lo has dicho la palabra. Al final, yo vi que en España, vale, hay un camino, pero... no lo tenía muy claro. Y dije, si quiero estar fuera, cuando tenía 40 años, vamos, ¿no? En esa época. No entendía nada, o sea, no entendía casi nada y hablaba fatal. Y dije, o invierto en esto, o luego para salir fuera, ¿qué haces? Te limitas al mercado sudamericano solo. Y dije, voy a irme un año, tengo la suerte también de tener una excelente relación con Daniel Clark. Su padre, Mark, tiene la mejor academia de básquet que hay montada en Inglaterra, con unos grandes talentos allí en Inglaterra para trabajar. Y hicimos un win-to-win. Vente aquí, me ayudas con la academia, enseñas a los chavales y nosotros te ponemos profe de inglés, estás hablando con ellos en inglés todo el rato y además tienes libertad para, si tienes una oferta buena, irte hoy. Y estuve un año y pico con ellos, súper a gusto trabajando, viviendo en una ciudad increíble como es Londres. He tenido la suerte, creo que vivir en, para mí, las tres de las cuatro mejores ciudades del mundo, que al final es Madrid, que me parece para vivir, digo, grandes ciudades, Madrid, Nueva York, Tokio y Londres, son grandes ciudades, y vivir en esa ciudad también es otra experiencia increíble, vivir allí, y sobre todo con la familia Clark, que me trataron fenomenal y estuve aprendiendo. Por eso ahora mismo yo creo que he podido dar el salto aquí a Japón, entre otras cosas, gracias a eso. A veces hay que invertir, Javi, sí. Hay que invertir para poder luego esto, o sea, todo no... Si no, luego...
También hemos hablado de inversiones aquí, hemos hablado de todo. Pero es verdad lo que dices tú, yo creo que un mes de hablar, por ejemplo, a mí me pasó mucho cuando fui a Rusia, que yo hablaba un poco inglés, pero me costaba. Un mes en un país en el que solo puedes hablar en inglés, aprendes mucho más que un par de años estudiando en España, por ejemplo, inglés. El necesitarlo al día, el no poder decir, ay, ¿cómo se dice esto en inglés? O no poder comunicarte nada en castellano o esto, es lo que al final te va haciendo superarte. Es que lo hablas, o al final, hablando mal, lo hablas por cojones o no puedes hablar con nadie. Y es cuando acabas aprendiéndolo, y yo aprendí en 2 meses en Rusia más que 4 o 5 años que estuve en España intentando pues mejorar.
Claro, es que aparte, yo creo que además muchas veces cuando algún entrenador me pregunta, voy a ir fuera, tal, ¿qué harías, Luis? Digo, mira, si vas fuera y vas con tus hijos y tus hijos aprenden inglés, ya con eso has ganado dinero. Ya has invertido en la formación de tus hijos y la tuya propia para el futuro. Es decir, me hablaba el otro día un entrenador español que quiere venir aquí a Japón, ¿vale? Y me dice, voy con la familia, digo, o sea, si lo metes aquí en un colegio internacional y tus hijos aprenden inglés al final durante el año entero, porque van a estar hablando inglés en el colegio internacional todo el rato, ya, eso es algo que tienen tus hijos para toda tu vida.
Mira, mi hija de 4 años habla perfecto, pero perfecto es mucho mejor que yo, claro, porque ella dice, papá, esto no se dice así, se dice así, hombre. Bueno, perdón, la verdad. Con 4 años.
Igual que mis hijos. Tú igual que mis hijos, que los dos hablan perfecto, porque los dos han estado un año viviendo en Inglaterra y hablan perfecto inglés, hablan igual que español y están en colegios y universidades que hablan solo en inglés, pero los dos me corrigen y digo, claro, ¿quién ha invertido en vosotros? Me dicen, es que tú no sabes, digo, claro, ¿y quién ha hecho que hagáis esto? Y dicen, vale, pero la verdad que es algo importante, yo creo. Muchas veces vemos entrenador, jugador, solo el tema de básquet, que es nuestra profesión, es lo más importante, está claro, pero esas experiencias de vida, esa formación que te da estar fuera, otro idioma, otra cultura, otra comida, otra forma de entender la vida. Te he dicho, en Venezuela, que la vida vale lo que vale. En Japón, que es totalmente diferente, los valores de respeto y tal. Yo creo que te hacen que vale mucho más dinero que otras cosas, ¿no? Para mí, por lo menos.
Antes de pasar a las preguntas, que como siempre nos las traerá Gigantes del Básquet, te quería preguntar, no hemos hablado de Fuenlabrada ni de Murcia, pero sobre todo en Fuenlabrada se dio el caso de que trajiste por primera vez a la ACB a algunos jugadores. No solamente le diste la oportunidad de debutar aquí, ¿no? Sino, por ejemplo, Gustavo Ayón, creo que jugó la primera vez contigo. Brad Oleson, creo que jugó contigo. Kristaps Walters, creo que vino a jugar también contigo. Bueno, es un pequeño orgullo que tienes, ¿no? De haber sacado muy buenos jugadores y meterlos en ACB, ¿no?
Yo, la verdad, que el primer año que entrenamos en el equipo, que yo no esperaba entrenarlo, y yo estaba de jefe de cantera, y al final yo llevé el primer equipo, pero sí que propuse al club el fichaje de Brad. Brad estaba jugando en Les Plata.
Rosalía.
En Rosalía, por eso. Y a mí era un jugador que me encantaba. Y yo le propuse al club ficharlo. Yo estaba en la parte técnica, como asesor de la dirección técnica y llevando la cantera. Y luego al final tuve la suerte de entrenarlo. Y la verdad que fichamos a él, como tú dices, a Chris Walters, Saúl Blanco, que jugó fenomenal ese año también. Y al final de temporada vendimos a todos. La verdad que Fuenlabrada vendió a Brat al Madrid, aunque acabó jugando en Vitoria. Vendimos a Saúl a Málaga, a Chris Walters también. Incluso vendimos a Antonio Bueno, que estaba con nosotros en el equipo y se fue a La Peña. Y la verdad que es un orgullo al final sacar jugadores. La verdad que al año siguiente, cuando vino Kino, fue un poco difícil porque tuvimos que reconstruir totalmente el equipo, porque casi salieron 9 jugadores de 12. Entonces tuvimos que montar el equipo entero otra vez. Y eso fue un poco la dificultad del segundo año. Pero, como tú dices, a veces como entrenador no solo es ganar, es conseguir que jugadores salgan para arriba, que consigan sus máximos niveles y que su carrera se relance. También es un orgullo, no solamente ganar partidos.
Sí, fue una pena, Antonio, bueno, pero bueno, que vamos a hacer cosas que pasan en el mundo.
Pero está bien ahora, ha hecho sus cosas, yo tengo relación con él, a raíz de todo yo he tenido muy buen contacto con él y bueno, pues ahora hace otras cosas y yo creo que él ha encontrado otro camino y la verdad que le va bien y espero que le siga yendo bien porque es una grandísima persona y que espero que le siga yendo muy bien.
Sí, a veces no todo es el baloncesto, lo importante es ser feliz y si el baloncesto no te hace feliz, pues tendrás que dedicarte a otra cosa, tampoco hay mayor problema, ¿no?
Exactamente, hay que buscar cada uno su espacio.
Claramente. Bueno, como decía, las preguntas, como siempre, en las Tres Gigantes del Básquet, tenemos tres preguntas hoy. Vamos a hacer la primera, que es para los tres, y Kino, te pido por favor que contestes tú primero. Para los tres, ¿quién es el contacto más famoso o conocido que tenéis en la agenda del móvil? Es difícil, ¿eh?
Es difícil, sí. Yo diría, al final, si conocido lo cuentas como cuentas que, por ejemplo, le siguen en Instagram o followers y tal, pues yo diría que al final el que más debe tener, pues, los Gasol o Ricky Rubio, ¿no? Los que más deben tener, porque sí que tenía algún actor y tal, pero no algún futbolista, pero yo te diría que los Gasol y Ricky, alguno de estos, creo que tenga más followers.
Probablemente Luis, ¿tú qué tal?
Bueno, aparte de los de básquet, sí, aparte de eso, sí que tengo una anécdota, aunque yo no lo tengo, porque lo quité de medio, pero yo me acuerdo cuando estábamos en Venezuela que el dueño de mi equipo, pues bueno, multimillonario, y organizó una fiesta allí con concierto de varios artistas y me dio el contacto de Maluma para tal, y fue, digamos, no, es que voy a organizar una fiesta y viene Maluma, viene no sé quién, digo, no me lo creo, Shakira, digo, a la fiesta, sí, y organizamos una fiesta con todos esos actores, esos cantantes, fue algo alucinante. Me dice, no, toma el contacto por si tal, habla con él para, digo, vale, digo, vale, lo quito de en medio porque esto mejor no tenerlo, eso como anécdota, ¿no? Y por supuesto la gente de básquet, ¿no? Que al final, como dice Kino, ¿no? Ahora mismo en el equipo he tenido este año a Obi Soko con casi 2 millones y pico de seguidores en Instagram.
Es que es muy famoso por el gran hermano, ¿no? Hizo
exactamente.
En Inglaterra.
Ganó el gran hermano de Inglaterra.
Yo pensaba que había quedado segundo, pero sí, que el tío se había vuelto...
O a lo mejor me equivoco, quedó segundo, puede ser. Pero
el tío se había vuelto como un supermodelo ahí o no sé qué, que era súper famoso.
Total. 2 millones de seguidores. Y luego tengo ahora, también en el equipo, que este año parece que éramos los super Instagramers, como digo yo, joder. Tengo a Kiefer Ravena, es un filipino, ¿sabes? Que en Filipinas el baloncesto es por encima del fútbol y cualquier deporte.
Es impresionante, sí.
La selección. Es increíble, Javi. Además, este chico merece la pena conocerlo. Un día te lo presentaré, Kiefer Ravena. Es la marca...
Pero Kiefer tiene como 10 medallas con la selección filipina. O sea, es una superestrella. Exacto. Allí, ¿eh?
Superestrella, súper buena gente. Es la marca de Jordan en Filipinas. Es un crack. Ahora mismo, el otro día, regaló a todo el equipo, a todos los chavales jóvenes, regaló zapatillas. Vino un chaval nuevo a probar de 16 años, le consiguió, no sé... Bueno, es un crack de persona. Y es otro que en Instagram y no sé qué tiene miles de seguidores. Y ha firmado 2 años más aquí con el club para estar los 2 años que he firmado yo de contrato. Él ha renovado. Y la verdad que es un jugador también que de los que merece la pena y otro gran influencer, como dicen hoy en día.
Yo tendría que decir, de jugadores que no hayáis dicho, diría quizá Bogdan Bogdanovic, con el que hablo más o menos a menudo, y con el que hablo prácticamente todos los días es con Darko Peric, el Sinki en la Casa de Papel, que ya estuvo en Basketcast. ¿Sí?
Ese también lo tengo yo, sí, es verdad. Este debe tener más seguidores que Mar, seguro.
Darko Peric es el tío que más baloncesto vende del mundo. O sea, se ve, tranquilamente se puede ver 12 partidos a la semana. O sea, un loco del básquet total.
Tengo contacto y estoy hablando con él en una Copa del Rey. Estuvimos tomando un café, bueno, bastante rato, y el tío es verdad que es un friki del básquet, que lo controla todo, conoce a todos. Y justo hoy acabo de salir un Instagram ahora que ha perdido como 20 kilos, no sé qué, se está poniendo... Sí,
totalmente. Bueno, pues Darko, ya, bueno, va a ser la Final Four seguro porque es en Belgrado y aparte yo creo que su objetivo ya no perderse ninguna Final Four en el resto de sus días, vamos, o sea, le encanta, y bueno...
No me extraña, ¿eh? Porque es la competición más, para mí la competición más chula que hay, vamos.
Está guay,
la Euroliga, a mí me encanta. El modelo ahora mismo de Eurocup tampoco está mal, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, está gracioso, la verdad. Está viendo cada partido impresionante. Eso, lo de Bursaspor está siendo... Pero,
ojo a Andorra, sí. Hay que decirlo esto. La mejor entrevista de la historia de las medias partes...
John Holland.
Oh, joder. Es increíble esta entrevista, ¿eh?
Entonces supongo que la ha visto todo el mundo, pero vamos, sale diciendo que son perros y que son pitbull y que muerden y se pone a imitar a un perro. O sea, luego lo retuitearemos, pero sí. Aparte yo he hablado con John Holland porque tengo su teléfono y dice que el tío está encantado con la... Y que no descartan que todo el equipo, el que le toque, haga algo parecido en el partido de semifinales con Andorra. Que la de entrevista del descanso sea algo espectacular, ya veremos. No todo el equipo, sino al que le toque. Si le toca a Andrew Andrews, pues Andrew Andrews. Si le toca, yo qué sé, que el más valorado es Vitim, pues Vitim era el tonto. Pero parece que van a hacer algo ahí previsto.
Nosotros vamos a esperarlo.
Con la selección hacíamos siempre un canto que representaba pues algo que había pasado durante la pretemporada o durante el mes de entrenamiento. Y era una canción de un... bueno, era una canción de reggaetón. Y el primer partido que jugamos en el Mundial era contra Puerto Rico. Entonces empezamos a cantar la canción allí al lado suyo, porque era la salida del túnel, ellos estaban allí. Y nos miraba alguno como diciendo, ¿estos se están riendo de nosotros o qué están haciendo? Y luego ya vieron que la cantábamos todas las semanas y ya ahí hubo más paz. Claro, era como un poco curioso.
Qué guay. Bueno, la siguiente pregunta, la anterior de Antonio Jesús, esta es de Jesús Alfonso. Dice, para Luis Gil, ¿cuál ha sido el jugador más dominante que has entrenado en selecciones inferiores? Y también te pides el nombre de un jugador que pareciera que iba para crack y que no haya llegado.
A ver, la primera para mí es fácil, yo creo, de que he entrenado es Ricky Rubio, ¿no? O sea, me ha parecido, ya era, o sea, con 15, 13 años, y ha sido el jugador más dominante que he entrenado en selecciones inferiores. O sea, porque dominaba el partido, controlaba todo lo que ocurría en el partido, alrededor del partido, antes del partido, después del partido, con 14, 15, 16 años. Y como yo digo, un jugador que con 15 o 16 años cambió reglas del baloncesto, ¿no? Cuando tocó el balón con el pecho para que el reloj corriera, tal, tal. O sea, él ha hecho cosas no propias de la edad, ¿no? Y así se ha demostrado que ha llegado a ser el crack que es a nivel baloncestístico, por supuesto, y a nivel personal. Y la otra, que es más difícil, voy a poner a alguien que parecía que iba a llegar, no ha llegado y que creo que va a llegar, ¿vale? Porque lo creo, que es Eric Vila, ¿no? Eric Vila, tú lo conocerás, Javi, ¿no? Y sí. De, cuando fue MVP de la... ¿no? Junior. De Junior. Se fue hasta, tomó una decisión, se fue a Estados Unidos, no jugó minutos, y ahora ha vuelto y está jugando con Marc en Girona, ¿no?
Sí.
Yo creo que él va a llegar. O sea, va a ser de esos tardes que lleguen, que se cree que va a llegar por el camino corto, va a llegar por el camino medio largo, pero yo creo que va a llegar y espero que llegue porque se lo merece.
Bueno, y la última pregunta es de Gabriel Pineda. Hace dos preguntas. La primera está más o menos contestada, que es, creo recordar que coincidiste en tu segunda temporada en Fuenlabrada con Kino. ¿Qué pasó para que el equipo no terminara de funcionar? Bueno, muchos cambios, supongo, y falta de adaptación, seguramente, ¿no?
Sí, al final, cambiar tantos jugadores y, bueno, pues cuando cambias muchos jugadores, también acertar en todo es difícil, ¿no?
Y sinceramente, un poco de falta de paciencia también, ¿eh? Que llevamos 11 jornadas y no llevamos tan mal. O sea, la cosa era...
No.
Faltaba mucha liga.
Y también empezamos muy bien, ganando los primeros 4 partidos, 4 MVPs y 4-0. Y luego también se lesionaron varios jugadores, tuvimos esa falta y perdimos partidos seguidos ahora. Y yo creo que, como dice Kino, un poquito de paciencia, porque ni éramos tan buenos ni éramos tan malos y también las circunstancias cambiaron. Pero bueno, cosas que ocurren con el básquet y con los entrenadores a veces que falta un poquito de paciencia. Pero bueno, que yo contento con los 5 años que estuve en Fuenlabrada, ¿sabes? O sea, y siempre miro lo bueno, no miro lo malo.
Total. Y la última, tener un jugador como Gerald Fitch en tu equipo, en tu vestuario, ¿suma o resta?
A ver, esta es buena, ¿eh? Esta va con doble. Pero bueno, pero te la contesto, a ver. Por supuesto, fuera en la cancha suma, porque es muy, muy bueno. Fuera es muy buena gente, pero ¿qué le ocurre? Yo creo que cuando tú vives realidades difíciles, para ti lo que es importante, para otros no lo es. Te quiero decir, cuando te he dicho antes en Venezuela que llegar tarde o no, hacer no sé qué, a un jugador que estaba en Venezuela cuando matan a 25.000 personas al año por asesinatos y han matado a tu hermano, esto pues a lo mejor llegar tarde o hacer algo no es tan importante para ti, ¿no? Es un poco lo que pasa ayer. Y además yo hablé con él de esto. Tengo una relación excelente con él, a pesar de que en ese momento, pues bueno, pues no hizo las cosas como debería hacerlas. Y yo hablé con él luego y además coincidí con él en Venezuela, jugando una semifinal de Venezuela, que él jugaba con Germán Gabriel y yo jugaba contra él. Y yo creo que Gerald es muy buena gente y lo que pasa, pues eso, que ha tenido unos momentos de su vida en que al final le queda de valor a ciertas cosas cuando sobre todo estás en un equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que él maduró mucho y luego en Venezuela estaban muy contentos con él. Yo espero que le haya ido bien, no sé lo que ha hecho luego, la verdad, pero desde luego, fuera de la cancha, él tenía que madurar y maduró, y en la cancha él era un crack. O sea, es un jugador muy bueno.
Era muy bueno, era muy bueno. Muy la primera jornada que hizo ahí, de los cuatro MVPs estos, se llevó dos.
Sí, y 41 de valoración contra el Madrid, creo de memoria. Es que yo para la memoria...
Ah, sí, una jornada así, era muy bueno, tío.
40 de valoración contra el Madrid. Por eso, pero bueno, oye, que todo el mundo pasamos por épocas de que hay que madurar. Y además yo lo he hablado con ellos. Estas cosas, además, es mejor hablarlas directamente. Yo hablé con él y tengo una relación excelente con Gerard.
Pues nada más, hasta aquí el BasketCast de esta tarde-noche. Digo tarde porque es tarde aquí en Grecia y en España y noche en Japón. Luis, muchísimas gracias por pasarte por BasketCast. Mucha suerte al Shiga Lake Stars, aunque os quedan muy pocos partidos, ¿no?
Sí, acabamos en una semanita y el día 10 de mayo estoy en casa, que también tengo ganas ya de estar con la familia, con los amigos y estar en España.
Te dejan sin feria, ¿eh? Por poquito.
Joder, no me lo cuentes, que me da una envidia, te he dicho que mi hijo está allí y le he dicho que me da una envidia que me muero, vamos. O sea que, pero sí, bueno, otro año será.
Si vas a estar en Sevilla la semana siguiente, yo creo que me bajaré, aunque sea un par de días, bajaré por allí, así que nos podemos tomar un café y charlar un ratito, si estás.
Encantado, si voy yo te doy un toquecillo y nos vemos seguro, Javi, que yo, ya sabes que encantado estar contigo y me das una vueltecilla y me enseñas Sevilla, que yo hace tiempo que no estoy también, ¿vale?
Bueno, yo creo que me parece a mí que tú conoces mejores sitios que yo, pero eso ya es para otra conversación, ¿eh? Kino, muchas gracias, tío.
Bueno, a vosotros. Gracias, Luis, por venir por aquí.
Kino, como siempre, un placer. Y te veo pronto, espero. Venga.
Bueno, pronto, sí. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos muy pronto aquí en BasketCast.
Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.